Abejorro Media presenta Memorafilia. Es domingo 28 de enero de 2024. Comenzamos. Hola, abejorros coleccionistas, bienvenidos a Memorafilia, el programa donde contamos las fascinantes historias detrás de los coleccionables. Yo soy Ro y como siempre me acompaña mi buen amigo Andrés. ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Ro? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Y veo que además traes una gorra perfectamente para hablar de la ocasión, Ro. Como siempre, yo diría, ¿no?
Así es, en este episodio vamos a hablar un poco del fenómeno Pokémon, sobre todo del hype que hay por las tarjetas y cómo ya es, como ya es costumbre y nos encanta, platicaremos de las más raras y más cotizadas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Yo sé que muchos fans de Pokémon o Pokémon, como decimos aquí en México, pero para todos los demás vamos a dar un poco de historia y contexto de esta franquicia japonesa, ¿no? El creador de Pokémon se llama Satoshi Tajiri y cuando era joven le gustaba recolectar insectos, ¿no? Ya desde ahí vamos viendo por dónde iba la cosa.
Interesante.
Cuando creció se fue a estudiar a Tokio para ser ingeniero, porque su papá le decía, tienes que ser ingeniero, ¿no?
Como el tuyo a ti, Ro.
Sí, pero pues como que
no siguiendo la
instrucción de su papá, siendo un poquito rebelde, se dedicó más a los videojuegos, ¿no? Que era su pasatiempo favorito. Y en su primera chamba se puso a probar videojuegos para una revista, ¿no? Entonces pues que ese era un trabajo soñado, ¿no? Estar jugando y haciendo reseñas.
Exactamente.
Y ahí conoció al que va a ser después su socio, Ken Sugimori, con quien más tarde fundó la otra revista que se llamó Game Freak. La hicieron así, como dicen, una fanzine, ¿no? Okay. La que la haces a mano y todo eso, y empezó a jalar mucha gente. Y no quería solo escribir justamente de videojuegos, él quería hacer sus propios juegos, ¿no? Yo creo que cuando estás tan clavado empiezas a tener muchas ideas, ¿no? Y se puso a darle, y en 1989 lanzó su primer videojuego de rompecabezas para el NES, o sea, para ese primer Nintendo, que se llamaba Mendel Palace. Pero después, por esas épocas, que ya estaba el Game Boy, ven a unos niños jugando con el cablecito con el que podías echar retas de Tetris. Eso es lo primero que me acuerdo, ¿no?
Exacto.
El Game Link se llamaba. Y entonces soñaron con crear un juego en el que hubiera unos monstruos que pudieran evolucionar y que los pudieras transferir, ¿no? O traspasar entre las consolas.
Ok. O sea, idea revolucionaria. Nació la idea a partir del Game Boy.
Exactamente.
Ok. ¿No?
Y entonces pasaron 5 años diseñando ellos dos, enfocándose más bien Satoshi en la mecánica, y Ken no lo había dicho, pero él era muy buen dibujante. Entonces él se puso a diseñar a todos los...
¿De qué vivieron esos 5 años?
Pues tenían ya habían hecho el juego, tenían su revista, entonces, pero les estaba yendo más o menos.
Sí, más o menos,
¿no? Dependían de que les fuera bien con este juego, que se tardaron mucho en desarrollar. Incluso el legendario Shigeru Miyamoto, pues, que era su héroe, el creador de Mario Bros, les dio ahí unos tips, ¿no? Unos consejillos, ¿no? Y ahora sí, finalmente, en el 96 lanzaron al mercado Pocket Monsters Aka and Midori, que eso significa en japonés rojo y verde. Esos dos primeros juegos de Pokémon que salieron justamente para el Game Boy, ¿no? En Occidente se acuñó el nombre justamente de Pokémon porque pues, es la contracción de Pocket Monster, ¿no?
Okay.
Es Pokémon.
Okay.
Por si no lo sabían, ¿eh? Dato interesante.
Dato curioso. De eso vivimos en este show.
Al principio no le fue tan bien, entonces ya estaban así como temblando, pero realmente después de un año sí alcanzaron el millón de copias y eso salvó justamente a Game Freak. Y de ahí, pues, para el real, ¿no?
O sea, como que las ventas al principio nada más no pegaban y de repente como que dio...
Ya ves, hay cosas que pasa así, ¿no? Que de repente como que la gente no le agarra la onda. Es tan nuevo que luego no le agarran la onda, pero conforme la gente se fue enganchando y viendo la variedad de monstruos o de criaturas, pues fue como que empezó a tomar mucha fuerza y pues vean el fenómeno en que se ha convertido, que 28 años después, los niños de los 90 jugaron con eso. Y ahorita mi hijo... Dice, no sé si el tuyo también,
sí,
juega con eso, ¿no? Entonces, eso es impresionante.
Sí, esas historias de gente que sigue y sigue con su pasión, ¿no? Y que, o sea, muy perseverantes. Y bueno, sí, mi hijo, la respuesta es sí sigue jugando mi hijo con ellas. Y increíble cómo superan los obstáculos, algunas metas y mucho más, llegan a mucho más de lo que se imaginaban en un inicio, ¿no? Y después del éxito del videojuego Ro, como es costumbre, siguieron series de anime. O sea, no, normal, después de que algo pega tan fuerte, pues vamos a seguir haciendo cosas.
Exacto.
Para que esto pegue.
Es
y
una minita de oro, hay que...
Exactamente. Anime, manga, películas, todo tipo de merchandising, lo veíamos, o lo vemos todavía en las tiendas por todos lados, y el famosísimo Pokémon Trading Card Game, que pues es de lo que viven nuestros hijos prácticamente.
Exactamente, ¿no?
Este juego de cartas o tarjetas claramente está inspirado justamente en este, en estos juegos que primero lanzaron de Game Boy hace muchos años, en 96. De hecho, 3 años después, del 96, 99, las tarjetas llegaron a América y Europa apenas, por parte de la compañía de juegos de mesa Wizards of the Coast, ¿no? Pero en 2003, esta compañía perdió la licencia a Roo, y desde 2006, The Pokémon Company, que pues es filial de Nintendo, de hecho, se hace cargo de la distribución de todo este, pues, de estas juego. Cosas en el sí. mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca lo he jugado. He agarrado las tarjetas, he tratado de convivir con ello conmigo, pero realmente no le agarro la onda. Pero bueno, supongo que no es tan complicado, ¿no?
Sí, y se ve que es muy divertido, ¿no? Por algo hay incluso hasta un torneo, ¿no? Y, sí. y en efecto, o sea, no vamos a dar ahorita clases de cómo se juega ni nada, pero así muy en corto.
Ah, yo sí la necesito.
Pues luego nos ponemos a darle para ser los mejores maestros Pokémon, ¿no? Pero bueno, así en resumen o muy rápido, el juego consiste en 2 entrenadores Pokémon, obviamente. Ahí se ve un poquito la imagen de cómo se pone, ese hasta tiene su tapetito, ¿no?
Ok.
¿No? Que se van a enfrentar, ¿no? Como lo vimos en la caricatura, en el juego, obviamente, ¿no? Entonces deben elegir a 6 Pokémon, o sea, 6 tarjetas de Pokémon. Tienen su baraja de 60, ¿no? Y pues tienen que empezar a debilitar, ¿no? Pueden evolucionar al Pokémon, tienen poderes, tienen distintos tipos de tarjetas, y el chiste es que gana el que logra vencer esos 6 Pokémones, y se lleva los premios, que cada vez que derrotas uno te llevas una tarjeta de premio, y es ahí como derrotas al rival, ¿no?
¿No has jugado con tu hijo?
No, te digo que no. La verdad, él está como que más en el tema de coleccionar y no ha hecho bien el tema de sí, ponerse igual, a jugar. Igual. Pero yo creo que conforme vaya creciendo le va a entrar, ¿no?
Exactamente. De hecho, pues justamente con tantos niños durante tantos años, siento que un poquito más grandes que nuestros hijos ya le van a entrar más al tema de los números y el juego. Y bueno, tu hijo, como ya dijiste, ahorita más de colección que cualquier otra cosa. De hecho, se trajo su colección, ¿no?
Sí, al igual que como cuando éramos niños nos tocó tal vez otras cosas, que justamente pues empieza alguno en la escuela y el otro le sigue porque quiere jugar o quiere tener lo mismo que el otro. Y pues de hecho aquí no traje prestada su carpeta, que ya tiene algunas tarjetillas. Entonces, no creo que aquí haya nada así muy, muy valioso. Sí, tesoros otra vez, como le hemos dicho, tesoros para él porque le gusta la tarjeta. Sí, sí. Pero no de esas tarjetas de las que vamos a hablar que ya pues valen
nunca sabes,
miles. No, yo creo que no. O sea, no soy experto, pero según yo no tiene nada así muy, muy raro, ¿no? Pero justamente vamos a hablar ahora sí de esas rarezas o tarjetas súper cotizadas, ¿no?
Exacto. Claramente, en más de 25 años, obviamente han salido una infinidad de series, tarjetas, y el objetivo principal es ampliar la jugabilidad del juego, pero siempre también salen pues cosas, ya sabes, que seguramente van a valer mucho dinero, piezas de colección raras y caras. Y vamos a empezar con esta pieza. A ver, voy a tratar de decir todos los nombres.
Yo bien. Te ayudo, Blastoise.
Blastoise Galaxy Star Hollow, que es un prototipo de la primera edición de la colección Base Set de 1999.
O sea, es prototipo de esa primera que salió en Estados Unidos.
Solo se conocen 2 copias de esta tarjeta. Lo padre de esto es que se conocen 2, pero podría ser que haya más,
¿no? Pues sí, como son prototipos y en teoría no salieron, pues no se sabe, esas son esas cosas que no se sabe cuántas realmente hay y por ahí dónde están, ¿no?
Cada una tiene un reverso diferente, además tiene esquinas cuadradas, que lo diferencia de esa primera edición.
Sí, o sea, ya la edición final ya no salió con esquinas cuadradas, todas las tarjetas Pokémon son redondeadas, ¿no?
Exactamente, y esta carta en particular, la que están viendo, tiene una gradación, ya saben que aquí hablamos todo el tiempo de este tema.
Aquí va a ser muy importante.
Encapsulada, gradación de 8.5, y se vendió Roo en una subasta por $360,000 o 6.4 millones de pesos.
Dios mío. Como dice Squirrel, vamos a calmarnos. No, porque, o sea, vamos a empezar. Esa es la menos cara de las que vamos a hablar.
Es que, de verdad, estoy impactado de este mercado.
No puede ser.
Que es una locura. O sea, es de los mercados más cañones de todas las cosas coleccionables.
Exacto. O sea, y ve quién se los está diciendo. Nosotros ya llevamos varias semanas hablándoles de cosas muy caras, muy increíbles. Y aquí ya empezamos así como que, wow.
Como dijo Rob, esto se va a descontrolar. Pero bueno, sigamos con el tema.
Y bueno, en efecto, ¿no? La siguiente es ahora un Charizard Bayset First Edition Shadowless.
Ahorita que podría decir que es de los personajes más populares.
Sí, sin duda, ¿no? Esta es de las tarjetas como de las más cotizadas en general. Pero esta en específico, todo el nombre largo de Shadowless, es porque es parte de la primera edición de la colección Bayset, ¿no? De esa misma del 99. La que la distingue del resto es que no cuenta con una sombra detrás del dibujo de Charizard, lo que indica que fue impresa antes de que se arreglara ese error. Entonces, vimos un prototipo y ahora vimos una como del primera edición que les faltó y luego lo corrigieron. Entonces, obviamente, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, eso le agrega muchísimo más valor, ¿no? De hecho, esta popular tarjeta ha tenido un historial de ventas muy interesante, ya que ha experimentado un crecimiento increíble en valor año tras año. En 2020, el rapero Logic pagó $226,000, wow, 4 millones de pesos, por esta misma variante sin sombra. En 2021, o sea, un año después, subió aún más y se subastó por $369,000, antes de superar los 420 mil, 7.5 millones de pesos, solo un año después. O sea, los saltos ahí, no hay ninguna inversión que te dé eso, nada, cero.
No, y paréntesis, como que es un tema también mucho de raperos y de músicos y de cuates
el
famosos,
hype ha subido mucho.
Hasta los famosos collares que traen con las tarjetas.
Ahorita, ¿no?, vamos a hablar justo eso.
El primer torneo Pokémon en Japón se organizó en 1997, o sea, también ya nos remontamos mucho. Los tres primeros calificados de cada división recibían como recompensa una carta especial, Trofeo Pikachu, en la que se indicaba su posición en este torneo histórico, ¿no?
O sea, en lugar de una medalla te dan una tarjeta.
Exactamente, está padre.
Es muy.
Los participantes que quedaron en segundo lugar recibieron la carta Trophy Pikachu Silver, que es la que estamos viendo, ¿no? Entonces vemos obviamente...
Sí, porque hay obviamente bronce, ¿no?
Exactamente. Su diseño muestra a Pikachu, lo podemos ver, con un trofeo de plata que tiene el número 2, ¿no? Número 2, literal. NO2. Anteriormente no era tan relevante esta tarjeta, Rob, pero en 2023 pasó la valorización del Charizard, ya lo superó y ahora se vende en $444,000, 8 millones de pesos.
8 millones de pesos, Dios mío.
Pero van, crece.
Me está doliendo la cabeza. La que sigue es una carta lanzada en cajas de chicles. Ya lo vimos también cuando hablamos de tarjetas de deportistas.
Y también que tiene la personalidad de la carta, ¿no? Como que sí, exacto, te imaginas, ¿no?, que puede venir algo así.
Exacto, que no tiene el acabado de una tarjeta de un sobre, ¿no? Se encontró en uno de 40 paquetes. No es especial por su rareza, ¿no? Interesantemente. Ni siquiera por lo bien conservada que está, a pesar de haber pasado más de 20 años. La razón de su valor...
¿Calificación 10?
Sí. La razón de su valor es que fue creada por Topsun, que creó algunas de las primeras tarjetas de Pokémon antes de que Wizards of the West Coast, quien ya habías tú mencionado, se hiciera cargo, ¿no? De hecho, el Charizard que se muestra es el del anime. Entonces el arte es otro. Entonces está...
Sí, cierto.
No importa que es la caja de chicles que está bien conservada, es el hecho de que es de una compañía antes de que entrara la que después muchos años lo tuvo, ¿no? Uh-huh. Y aún así, esta carta es especial y muchos coleccionistas creen que forma parte de la primera colección. O sea, ahí hay un errorcillo de percepción. Y este Charizard sin número se vendió en una subasta de Goldin. Vamos a hablar próximamente.
Justamente. Quédense pendientes de ese nombre.
De Memorafilia. En septiembre del 2023, hace poco, por la increíble cantidad de $493,230, 8.8 millones de pesos.
Por lo que pueden darse cuenta que vamos escalando.
No, por eso te dije, empezamos duro, ¿no? La puja mínima actual por la carta es de $500,000. O sea,
ya hasta me siento ridículo hablando de estos precios, la verdad. Esta carta es la más valiosa, surreal, obviamente, y escasa de todas las cartas Pokémon con PSA 10, que ese es el tema, ¿no? Se entregó a los ganadores de un concurso de ilustración, este es otro tipo de concurso, que organizó la revista Kokoroko en Japón.
Korokoro. Así se dice. Korokoro.
En Japón en 1998. Solo hay 39 copias de esta carta, Ro, y muestran a un Pikachu con lápices y una pluma con la palabra Illustrator en inglés y en japonés.
Sí, ahí abajito, ¿no? Es en japonés.
Y bueno, mi japonés no está tan bien ahorita, tengo que estudiar un poco más, pero les voy a traducir de todas maneras lo que dice. Certificamos que su ilustración es excelente para encontrar en el concurso de ilustraciones del juego de cartas de Pokémon. Por lo tanto, confirmamos, Ro, que eres un dibujante, ya quisieras. Sí. De cartas de Pokémon autorizado oficialmente y admiramos su habilidad, perdón.
Y su amabilidad, yo creo también. También. ¿No? Pero qué bonito, ¿no? O sea, qué gran detalle de que no nada más ya eres, entras y puedes dibujar, supongo que era para reclutar dibujantes, sí. Te dan esa tarjeta con ese mensaje, ¿no?
Y en los últimos años se ha vendido entre 195 mil y 200 dólares, pero.
200 mil dólares,
perdón. Pero en febrero de 2021 se vendió una copia de estas por 375 mil dólares, tan solo un año. Después despedazó el récord y en 24 de febrero de 2022 se vendió por 900 mil dólares, o sea, 16.2 millones de pesos. Pero espérate, porque solo unos meses después ese récord quedó corto y un justo PSA Gem Mint 10, que ya saben, la traducción es que está perfectamente bien conservada, en 6 millones de dólares o 108 millones de pesos. ¿Por qué no las tenemos, Ro?
Pues no sé, por eso vivimos en la pobreza.
Exacto.
Y de hecho, o sea, esa no es la más, falta uno, ¿no?
Sí.
De hecho,
sí.
El youtuber, luchador, boxeador y mamador.
De estos que son de todo, ¿no?
Y mamador número
son
uno.
Son famosos nada más porque sí.
Exacto. Bueno, esa sí es la más, ¿no? Pero, y el mamador número uno del mundo, Logan Paul, dio la noticia cuando el 2 de abril de 2022 debutó en WrestleMania, ahí lo vemos, y traía colgada la tarjeta del cuello, hazme el favor, güey.
Que empezó a poner un poco de moda, ¿no?
Pues sí. Pues, digo, a fin de cuentas vale más que un diamante, entonces, o uno que trajera varios diamantes. Entonces, bueno, pues sí, tiene algo de sentido. Unos meses después reveló que se tardó más de un año en conseguirla, pues no había información pública de ella. O sea, estuvo cazando. O sea,
investigación, sí, así, sí, con sí. El FBI.
No, tenía gente investigando. En 2021, el anterior y anónimo dueño le envió un DM en Instagram para ofrecérsela. Declinó la primera oferta de 4 millones. Oye, no, te doy 4 millones, y anónimo. Y dijo, Nel.
Bueno, ya no tan anónimo, ¿no?
No, el dueño anterior.
Ah, ok.
El dueño anterior. O sea, lo contacta y le dice, yo la tengo, güey. ¿La quieres? Sí, 4 millones. No. Más tarde, Paul le agregó otra Pikachu, otra Illustrator, pero gradación 9. Entonces le dijo, a ver, 4 millones, esta gradación 9 que vale 1.25. O sea, te ofrezco 5.25 millones de dólares.
Pero estás diciendo que la diferencia entre gradación 10 y gradación 9...
No, es abismal.
Es, o sea, tres cuartos, ¿no? Casi, casi.
Y pues ahora, la pregunta aquí es... O sea, si eso fue el año pasado, ¿cuánto va a valer ahorita, no? O sea, dicen que justamente esa que él compró por 5.25 es la que después no dicen quién o cómo, pero que ya se vendió en 6 millones.
Entonces, sí, o sea, ya prácticamente podemos hablar del Producto Interno Bruto, ¿no?
De un pequeño país, sí, sin duda.
Bueno, Dios mío, creo que todos nos quedamos con cara de what, ¿no?
Cara así como Pikachu.
O cara de Pikachu, como sí. Ustedes quieren decirle. Es una locura, la verdad es que ya son precios estratosféricos que ni siquiera cartas que hemos hablado en este programa de deportistas que sentimos que tiene pues, más valor,
¿sí?
Al menos histórico, ¿no?
Pues no es nuestro sentir, es lo que diga el mercado.
Exactamente, realmente una locura. Esto no lo podemos creer, alrededor de este tipo de tarjetas, pero bueno, ni modo, se ahí acaba este show.
Pues digo, vaya que sí, habrá que estar pendientes de cómo va a seguir rompiendo récords justamente el precio de estas tarjetas. Pero bueno, llegamos al final de este episodio.
Se acaba el clímax, se acaba hasta arriba.
Ya quedé así como, ay. Bueno, pero como siempre les agradecemos los likes, los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguir a Abejorro Media en todas las redes. Yo soy Ro, me encuentran en todos lados como Ro Ibarra.
Yo soy Andrés Ornelas, me encuentran como Andrubis en Instagram.
Cuídense mucho, no dejen de coleccionar y nos vemos la próxima. Gracias, producción. Bye. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darle 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.